Señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Un santo franciscano de la Edad Media llamado San Buenaventura decía: la novena bienaventuranza es: bienaventurados los devotos de la Santísima Virgen, porque ellos tendrán escritos sus nombres en el libro de la vida. Pues se atrevía a añadir una bienaventuranza a las ocho que había pronunciado Jesús, y seguramente al Señor le habrá gustado este invento que hizo San Buenaventura de la novena bienaventuranza. Son bienaventurados los devotos de María. Ellos tendrán escritos sus nombres en el libro de la vida. Y vamos a preguntarnos, ¿qué significa ser devoto de la Santísima Virgen María? Y podríamos dar muchas respuestas. Quizá nos podríamos ir a lo esencial. Si es que no soy devoto de la Virgen María, si mi devoción a ella es una devoción superficial o una devoción extrínseca. Yo voy a ser muy devoto de la Virgen María si realmente hago lo que ella quiere, que es pues que viva la vida divina. Porque lo que hace Dios con ella es llenarla de gracia desde el primer instante, hacerla que participe de esa realidad tan misteriosa que es la vida de Dios en nosotros. Que tenemos dos bautismos, o perdón, más bien dos nacimientos. El nacimiento que celebramos cada vez que es nuestro cumpleaños, y el nacimiento que celebramos cada vez que se cumple un año más de nuestro bautismo. Tenemos la vida superior, la vida divina, y es muy bueno que la valoremos, porque pues es precisamente lo que vino a darnos Cristo. Por eso María fue redimida antes, o en previsión de los méritos de Jesús, porque le da la gracia. La gracia que nosotros nos da después, una vez que muere, y que es lo que precisamente le costó tanto trabajo, así como Dios pudo hacer la creación del mundo con una sola palabra: hágase la luz, que se hagan las aguas, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pues para la redención le costó la vida de su Hijo. ¿Cuánto más valdrá, por lo tanto, la segunda creación, o sea, la recreación que tenemos por la gracia, ante la cual la vida humana pues es nada? O las cosas que podemos preguntarnos sobre pues la biología o lo que sea, comparado con la vida divina, pues no es más que a lo mejor una luz de una vela comparada con la luz del sol. Y todavía más, porque la vida divina es infinita, se va a la eternidad. Pues vamos otra vez a decir: soy devoto de María si hago que crezca en mí la vida divina. Por eso una de las letanías del rosario le dice: Madre de la Divina Gracia. Que esta gracia que esté en mí, tú eres mi madre de la gracia divina, ayúdame a saber apreciarla. Voy a parecerme a ti si tengo crecimiento en esta gracia, si valoro la gracia, voy a ser devoto de María. En este libro que se llama Las maravillas de la gracia divina, pues que realmente son impresionantes las maravillas de la gracia divina, uno de los capítulos dice que veamos cuál fue la estima que tuvieron los santos del Nuevo Testamento sobre la gracia divina. O sea, ¿qué hicieron los santos cuando comprendían un poquito qué era eso que Dios les daba a través de María? ¿Por qué le llamamos madre a María? Pues porque nos da la vida de la gracia, madre de la gracia que tengo. Viene de tu vientre, porque en tu vientre fue engendrado el Verbo, en cuya alma estaba toda la gracia creada. Gracias a ti tengo este magnífico beneficio. Pues por defender y custodiar la gracia, los santos no escatimaron ni su honor, ni sus riquezas, ni sus miembros, ni su vida. O sea, todo lo que me sirva a mí para crecer en gracia, eso es lo importante. Madre de la divina gracia, voy a parecer más a ti. Y después que hubieron ofrecido y sacrificado todo esto, su honor, sus riquezas, sus miembros, su vida, creyeron haber realizado un excelente negocio en la pérdida de todos los bienes terrenos y naturales, y aún pensaron que la gracia se les había dado gratis, que no hicieron nada para recibir la gracia, habiendo dado todo. Tenían presente las palabras del Hijo de Dios que nos ordena arrancar nuestro ojo, cortar nuestra mano y nuestro pie, llevar a cuestas nuestra cruz diaria, sacrificar nuestra propia vida antes de perder la gracia y el reino de los cielos. Pues ¿cómo voy a ser más devoto de María? Pues aborrece el pecado, todo aquello que te pueda ir limitando la gracia en tu alma. El pecado mortal, por supuesto, y los pecados veniales. Y las ocasiones donde puedas estar en un cierto riesgo de tener pecado, o sea, que no, es que tú eres de María, o sea, no eres del demonio, no eres del mundo, no eres de la, pues no sé, de las cosas sucias, eres de la purísima, tu meta es muy alta, no te fijes en los otros modelos, en los modelos que te presenta el mundo, tú tienes que plantearte siempre una vida de máximos, o sea, en cada instante puedo crecer en gracia, en cada instante puedo crecer en amor. Voy a evitar todo aquello que me pueda manchar, porque en ese mismo momento dejo de ser devoto de María. Aunque pueda tener después una devoción, a lo mejor pues buena, pero no realmente profunda. Y empieza este escritor a dar ejemplos de cómo apreciaron la gracia. Eso de primero, pues arranca tu ojo, corta tu mano, corta tu pie, si te están siendo ocasión de escándalo. Y siguiendo esta orden del Salvador, el mártir San Quirino se dejó cortar las manos y los pies. San Serapio permitió que hicieran pedazos de su cuerpo. San Nicéforo consintió en que lo asaran sobre una parrilla y luego lo descuartizaran. No tenemos por qué limitarnos a unos pocos santos, teniendo en nuestro recuerdo a innumerables mártires que sufrieron estas torturas y aún más terribles, pues sabido es que aguantaron el furor del infierno y los impíos con tal de conservar en sus almas la gracia de Dios y hacer que incrementara. Madre de la divina gracia, tú eres la que tiene la plenitud de gracia. Y todos podemos preguntarnos, aunque sin posibilidad de dar esta respuesta, ¿tú cuánta gracia tienes? ¿Qué nivel de gracia tendrá? O incluso podemos decir, bueno, las gentes que viven contigo, ¿quién es la que tendrá más gracia de Dios? ¿Quién es la que tendrá más vida divina? ¿Habrá alguna que es la que tenga más vida divina? Y en este sentido, pues es muy bueno ser ambiciosos y decir, yo soy el que quiero tener más vida divina. Aunque sea el último en todo lo demás. Porque no soy tonto. No digo, no cambies, pues no sé, cualquier cosa terrena por la gracia que te va a dar tu lugar en el cielo. Mientras más gracia tengas, más cerca vas a estar de la Santísima Trinidad. mientras más amor de Dios, y más cerca vas a estar de María, y más cerca vas a estar de San José, pues crece en gracia, aprecia la gracia, no hagas nada que manche tu alma, no tengas ningún consorcio con el pecado mortal, ni siquiera con un pecado venial. Por eso Dios a veces nos hace que tengamos más sensibilidad de conciencia. Y a lo mejor antes, pues no me remordía la conciencia cuando criticaba, ahora ya me remuerde mucho la conciencia cuando critico, cuando hablo mal. Pues qué bueno, tienes más finura de alma, quiere decir que hay más gracia. Y antes, pues no me importaba pues ser un poco grosero con una persona o rechazar a alguien. Ahora me duele. Otra vez, qué bueno. Fíjate que te estás pareciendo a María. Es realmente devota de María porque eres María. Estás haciendo que crezca tu vida en la que te pareces a ella. Pues sí, así hicieron los mártires, con tal de no perder la gracia. Y otros no esperaban a que manos ajenas los cargaran de tales pruebas, sino que por evitar el peligro de perder la gracia hacían muy fuertes mortificaciones. Si es que yo tengo una tentación, pues haz más penitencia, o sea, no vayas a perder la gracia. Es que me está causando un poquito de problema pues la lectura de este libro, pues déjala. Es que me está dando mucha lata la pureza, pues haz sacrificios corporales más fuertes. Dice el bienaventurado Juan de Bono, introducía bajo las uñas de sus dedos agudas astillas. Va a doler mucho meterse entre la carne y la uña una astilla, un alfiler, por ejemplo. El bienaventurado Martín encendía con frecuencia ramas y dejaba quemar a fuego lento sus miembros mientras se consolaba pensando que dicho sufrimiento era liviano en comparación con el fuego eterno del infierno, donde caería por la pérdida de la gracia. Por eso el Papa dice, vamos a aumentar nuestra fe, y vamos a aumentar nuestra fe en la gracia. Al mundo no le importa. Al mundo le importa mucho más, por ejemplo, la salud física. Y por todas partes se dice, pues este lugar está libre de humo, de cigarro, este hospital, aquí cuidamos mucho la ecología. Bueno, ¿y la salud de las almas? Pues otra vez que digamos, es que me está influyendo la mentalidad mundana. Pues quiero ser de los hijos de María que aprecian la gracia. San Francisco de Asís se revolcaba a veces sobre carbones ardientes, a veces sobre la nieve fría o sobre un montón de espinas cuando tenía tentaciones. Y todos estos sufrimientos les parecían a los santos ligeros cuando por ellos podían evitar un solo pecado. Si no convivas con el pecado, ya es como si esta persona se ha acostumbrado, por ejemplo, a un pecado de falta de caridad, o a un pecado de ser grosera, o a un pecado de ser muy, muy golosa, pues yo quiero crecer en gracia, quiero tener la fe. Un grado de gracia vale más que todos los bienes naturales del universo. Un grado de gracia, por ejemplo, un acto de amor, una pequeña mortificación. Y que habla de un santo que se llamaba San Sabás, y se llegó un día a cierto lugar y extendió la mano para comer una manzana, ya que deseaba reparar sus fuerzas. Antes de llevarla a la boca, alarmado de haber casi roto el ayuno y haber perdido una ocasión de merecer, la arrojó al suelo y la pisoteó. En castigo hizo el propósito de abstenerse en adelante de comer manzanas y lo cumplió. Gente que tiene conciencia, decir, si yo por dejar de comer esta manzana o este helado o este pastel voy a crecer en gracia, voy a crecer en amor, qué maravilla. Como una cosa material me da bienes eternos. ¿Y qué decir de todas las prácticas de virtud, de las humillaciones, de las privaciones, de las mortificaciones, mediante las cuales tantos santos se esforzaron durante años por adquirir más méritos, por hacerse agradables a Dios y crecer en gracia? Pues cuántos santos dedicaron esfuerzos enormes, los misioneros, los apóstoles, abandonaron su familia, su patria, para pasar penurias sin cuento y anunciar el reino de los cielos, el reino de la gracia. ¿Cuánto tendré yo que esforzarme para mi apostolado, para que la gente entienda? Y que entienda que tiene que poner fe, porque no se va a dar cuenta de la gracia, que es insensible, que es invisible, pero que es lo único que realmente vale sobre la tierra. Todos esos hombres que van decididos a sellar con su sangre la verdad del Evangelio y a derramarla hasta la última gota, a ejemplo del Salvador, para que esa sangre se convierta en semilla de gracia y de salvación para sus verdugos. Por eso han ofrendado su vida con tal de salvar a un solo pecador. Es que yo pues hago apostolado y ayudo a que la gente recupere la gracia. Pues qué maravilla. Valdría la pena dar la vida porque una persona se convierta, recobre la gracia, la vida que nos da María. Otros se dieron a la oración noches enteras y se disciplinaron hasta derramar sangre para conseguir a los pecadores la gracia de la conversión. No había pena que les pareciera dura ni sacrificio costoso cuando se trataba de hacer volver a una oveja descarriada en el seno de la gracia. Pues como soy devoto de María, pues la llena de gracia. ¿Cómo voy a sentirme más hijo suyo? Pues porque estoy como en su misma atmósfera, de la purísima, del amor a la vida divina. Señor, ¿será posible que después de tales ejemplos nos crucemos de brazos y entendamos tan poco lo que los santos, iluminados por la luz celestial, apreciaron de la gracia? O sea, por eso Dios, como sabemos, a veces pues nos manda penas. Es decir, a ver si con esta enfermedad aprecias más los bienes del Espíritu, te unes más a María. Y a veces manda también por eso pues sufrimientos tan grandes a algunas personas, pues para que vuelvan a Él sus ojos, como decía la madre Teresa de Calcuta cuando le preguntaron una vez si ella creía que el SIDA era un castigo de Dios. Y dijo, no, es exactamente al revés. Es una misericordia de Dios que haya mandado esta enfermedad terrible, mortal, que es una enfermedad que se adquiere por conductas de pecado. Porque pues a lo largo de los meses o años que dure esta persona en esa enfermedad, pues les da la oportunidad de convertirse. Ya cuando están pues hechos un esqueleto, cuando han perdido pues todo lo que tenían, es que ahí vuelven sus ojos a la gracia de Dios. Entonces Dios los puede salvar gracias al SIDA. Pues que apreciemos este don para ser hijos de María, madre de la divina gracia, jardín de delicias, maestra de la vida. Eres nuestra compañera, nuestra hermana, nuestra madre, nuestra guardiana. Eres la luz deslumbrante, el bálsamo puro y amable, la muralla inexpugnable. De ti procede la fuente de la vida. Eres el fuego ardiente, la antorcha encendida, el radiante sol. Eres el rocío de celestiales bendiciones, el río del paraíso, el amable arco iris, el vino precioso del festín de Dios, el aceite suave y reconfortante de nuestra alma. Eres la madre de todo bien, madre de la divina gracia. Por ti, María, nos han llegado todas las cosas buenas. Por eso cuando nos acercamos a María, siempre crecemos en gracia, aumenta la gracia. Pues qué bueno que nos esforcemos en llevar una vida mariana. Como decíamos, la primera de todas las condiciones es el aborrecimiento del pecado. No podré decir que soy devoto de María si no aborrezco el pecado mortal y tengo también aborrecimiento al pecado venial. Ella es la Inmaculada, la Purísima. Pues vamos a pensar en ese ejemplo que San José María nos ponía, que no sé si decía a dónde lo ubicaba, creo que no, creo que era un ejemplo, pues que no quiso dar más datos, de un seminario donde el rector del seminario cada noche tocaba la puerta de los seminaristas cuando ya estaban pues recogidos en sus habitaciones, y a los que se habían portado bien les daba una rosa, y a los que no se habían portado tan bien les decía: hoy tú no puedes llevarle una rosa a María, no te has manifestado como hijo suyo, no te has acercado a ella. Y por eso decía también San José María: sé de María y serás nuestro, sé de María y serás de casa, sé de María y serás muy de casa, no hagas ningún consorcio con el pecado. Piensa dónde hay en tu corazón pecado, dónde estás fallando. Ya pensábamos en la meditación anterior en este gran campo de la caridad. ¿Cuántos pecados de faltas de caridad hay en mi vida? ¿Cuántos pecados he cometido de faltas de caridad? A lo mejor, pues, cada vez que salgo a la calle cometo muchos pecados de faltas de caridad, porque juzgo, porque no veo bien a las personas. ¿Y cuántos pecados puedo cometer, pues no sé, en una tertulia, por ejemplo, de faltas de caridad, de rechazos, de cerrazones? Inmaculada, Virgen Inmaculada, Madre de la Divina Gracia, voy a volver a consagrarme a ti. Te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. Dame un corazón puro, más puro cada vez. Concédeme que cada comunión me purifique, que cada comunión, porque realmente tengo dolor de mis pecados, me limpie de mis pecados veniales. Ahora, como sabemos, el Papa Benedicto XVI pues ha querido hacer un decreto por medio del cual en el año de la fe se ganen indulgencias plenarias. Ah, pues qué bueno, vamos a ganar muchas indulgencias plenarias. Excelente, sí, mira, si vas a 3 clases sobre el año de la fe, sobre la fe, vas a ganar indulgencia plenaria. Si estudias los documentos del Vaticano II, pero ¿sabes cuál era el requisito fundamental para ganar la indulgencia plenaria? Es el aborrecimiento de todo pecado, incluido el pecado venial. Si yo no tengo aborrecimiento al pecado, incluso el venial, no gano la indulgencia plenaria. Podré ganar alguna indulgencia parcial, pero no la plenaria, porque ¿cómo me voy a morir, aunque tenga la indulgencia plenaria, y me voy a ir al cielo? Pues es que tengo una cosa mala en mi alma. Pues conságrate a María, totus tuus, sé todo de María, totalmente de María. Pues hemos visto muchísimas veces esos anuncios en la calle que dicen: soy totalmente palacio, soy totalmente palacio. Pues yo no sé qué quiere decir ser totalmente palacio. Yo no sé, yo no creo que no he ido nunca a esa tienda, o no me acuerdo. Pero es que soy totalmente mariano, totalmente de María. Qué maravillosa meta, qué ilusión. No era porque vengo del pecado, pero mi devoción a ella y mi consagración a ella y mi aborrecimiento al pecado y mi amor a Jesucristo y el fuego que me comunica el Espíritu Santo van a ir quemando mis escorias. Pues totus tuus, Soy totalmente tuyo, le repetía Juan Pablo II, y por eso lo veíamos siempre con el rosario en la mano. Totus tuus. Pues consagrarnos a María, también somos de María. Nos consagramos a María, le consagramos nuestros pobres corazones. Se los volvemos a consagrar cada vez que le decimos: yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de este filial afecto, en prueba de que te tengo afecto, te consagro. Que mis ojos solamente vean las cosas buenas, que mis oídos solamente escuchen las cosas buenas, la palabra de Dios, que mis obras se dirijan siempre al servicio, a la caridad, que mi corazón siempre te ame, que mis sentidos se unan a Dios también por la penitencia, que esté siempre como tú, pues en el ámbito del amor. Tú que eres la Virgen Inmaculada, tú que eres la Madre de la Divina Gracia, tú que me has engendrado en tu vientre inmaculado, purísimo, pues esa es nuestra invitación. ¿Eres devoto de María? ¿Tú crees que puedas decir: tengo la novena bienaventuranza? Bienaventurados los devotos de María, porque sus nombres están escritos en el reino de la vida. Bienaventurados los que se parecen a María, los que son devotos de ella, porque su ilusión es crecer en el parecido. No solo ser de María, sino ser María. Pues que vayamos siempre por este camino, que como sabemos es el camino que resulta siempre agradable a Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.